Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Gobierno de Colombia y ELN avanzan hacia cese de fuego.
Revelan en Cuba escultura de Gabriel García Márquez.
Presidente de Argentina da marcha atrás a condonación de deuda de correo tras múltiples críticas.
Expresidente de la Generalitat llama a presidenta del Parlamento catalán a acatar sentencias de los tribunales.
Presidente de El Salvador presenta a partidos políticos informe del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Proceso electoral de Ecuador arranca con votaciones de privados de libertad.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
El gobierno de Colombia y el ELN anunciaron este jueves que estudiarían vías para llegar a un cese al fuego bilateral lo más pronto posible en el marco del diálogo de paz.
El jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, aseveró que las partes avanzan gradualmente hacia un escenario en que estén dadas las condiciones para pactar un cese al fuego.
El objetivo es tomar medidas conjuntas bilaterales para rebajar la intensidad del conflicto, dijo su contraparte, el jefe guerrillero Pablo Beltrán.
En agosto de hace 5 años hubo el primer contacto entre un enviado del presidente Santos y un miembro del Comando Central del ELN. El mensaje que traía tenía 3 puntos. Hagamos el diálogo directo, o sea, sin intermediarios. 2. Hagamos el diálogo por fuera de Colombia. Y 3, hagamos el diálogo en medio del conflicto. Nosotros, frente al tercer punto, les dijimos, no compartimos eso, preferimos de que el diálogo se haga en medio de un cese bilateral, pero si es su punto de vista y como nos interesa iniciar el diálogo, conversemos. Eso ha evolucionado en la mesa humanitaria, en la submesa humanitaria, se busca que esta mesa desde ya comience a tomar medidas conjuntas, bilaterales, para rebajar la intensidad del conflicto, en función de avanzar hacia un cese bilateral.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla activa en Colombia, instalaron el 7 de febrero en Quito una mesa formal de negociaciones para terminar más de medio siglo de conflicto armado.
Santos aspira a cerrar un acuerdo con el ELN para alcanzar la paz completa, tras la firma en noviembre de un histórico pacto con las FARC, principal y más antigua guerrilla del país.
Las negociaciones con el ELN buscan terminar el cruento conflicto armado colombiano, que ha involucrado, además de guerrillas, a paramilitares y agentes del Estado, dejando 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
Una escultura en bronce en tamaño natural del célebre escritor colombiano Gabriel García Márquez fue develada este jueves en La Habana.
La obra, que retrata al escritor con una rosa en la mano y vestido con el traje con el que recibió el Nobel de Literatura en 1982, es una réplica de la descubierta en 2016 en la ciudad colombiana de Barranquilla. Esculpida por el cubano José Villa Soberón, la escultura está expuesta en la Casa de Poesía, en La Habana Vieja. Eusebio Leal, historiador de la capital cubana, pronunció las palabras durante la ceremonia.
Yo sabía que lo más importante en una escultura no es ni el bronce ni la piedra, sino lo que lleva adentro. Y lo que lleva adentro va a emerger ante nosotros. Por última vez encontré a Gabo en La Habana Vieja con Mercedes y caminamos juntos, cuando ya él no tenía mucha conciencia del lugar donde se encontraba. Y llegamos al sitio, y cuando llegamos aquí, a la casa que estaba en restauración, pronunció una sola palabra que se filtró en su memoria: Rosa. Es por eso que en este lugar, para Rosa y para Gabo, su retrato en el jardín.
García Márquez vivió algunos años en La Habana en la década de los 80. Este año se conmemora los 50 años de la publicación de 100 años de soledad, la novela Cumbre del escritor.
El escultor cubano Villa Soberón también es autor de otras esculturas vivientes, siendo la más famosa de ellas la de John Lennon, sentado en un parque del barrio del Vedado, en La Habana.
También son muy populares sus reproducciones del Caballero de París, personaje costumbrista de La Habana, el bailarín español Antonio Gades, la madre María Teresa de Calcuta, el músico Benny Moré, entre otras.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Mauricio Macri, presidente de Argentina, anunció el jueves que ordenó reiniciar las negociaciones del acuerdo por la millonaria deuda de una empresa de su padre con el Estado y negó que existiese conflicto de intereses.
Tras las polémicas generadas por las medidas, Macri dijo que se volverá a foja cero en el arreglo con la firma de su padre.
Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. No participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad por obvias razones, porque quiero estar alejado de cualquier mala interpretación a que yo utilice mi cargo en beneficio de nadie.
Agustín Rossi, diputado del Parla Sur por el opositor Frente para la Victoria, señaló que la condonación interior a Correos era una maniobra sospechosa.
Cuando el Estado le condona la deuda al privado, siempre genera sospechas. Cuando esa condonación de deuda llega al 98%, las sospechas se multiplican, se potencian. Y en este caso, además del 98%, la condonación de la deuda es del presidente Macri a la empresa del presidente Macri. O sea que es una autocondonación de 70 mil millones de pesos.
Obligado por las presiones a dar marcha atrás, Macri reiteró que se pedirá un informe técnico sobre el futuro acuerdo a la Auditoría General de la Nación y que el ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, actuó bien durante el proceso de acuerdo entre el Correo y sus acreedores por una deuda original de 300 millones de dólares que el gobierno calcula en el doble y la fiscal Gabriela Boquín en unos 4 mil millones de dólares.
El expresidente de la Generalitat, José Montilla, ha recordado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que en un Estado democrático no se puede incumplir la ley ni desacatar sentencias impunemente.
No soy partidario de manifestarme delante de los tribunales. Las sentencias se han de cumplir, se han de acatar. Y lo que sí que te puedes manifestar es si estás en desacuerdo con las sentencias. Las sentencias no necesariamente se han de compartir, pero se han de acatar, ¿no? Y actos, manifestarse delante de los tribunales, no creo que sí, efectivamente, puede ser considerado propaganda o utilizado como propaganda, pero puede tener efectos perversos. Si creemos en la separación de poderes y, por lo tanto, en que la justicia no se ha de sentir presionada, debemos de contribuir a dar la sensación de que somos nosotros los que la presionamos.
Montilla se refirió a las dos investigaciones contra Forcadell por supuestos delitos de prevaricación y desobediencia al permitir el debate y votación en el Parlamento de varias iniciativas a favor del proceso constituyente que, entre otras repercusiones, dan luz verde a la celebración de un referéndum en 2017.
Montilla subraya que acudir a los tribunales no es la mejor manera para abordar el problema político entre el Estado y la Generalitat. Y por ello se ofreció como testigo de la defensa del expresidente Artur Mas cuando hace 2 años se admitieron a trámite las querellas contra él por la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, presentó a los partidos políticos del país las condiciones del informe del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la situación deficitaria que atraviesan las finanzas públicas.
En este contexto, Sánchez Serén llamó a los partidos políticos al diálogo.
Esperamos de que estas conversaciones retomen esa búsqueda de darle sostenibilidad fiscal al país en el largo y en el mediano y en el corto plazo.
Según Ramón Villalta, representante de Iniciativa Social para la Democracia, la situación económica del pueblo a veces se ve subeditada a ambiciones políticas de partidos como el opositor Arena, que genera dificultades para buscar el desgaste del gobierno actual.
Arena tiene claramente identificado que en la medida que desgaste mucho más al gobierno y someta a una crisis fiscal al gobierno, pues obviamente eso le genera un desgaste enorme que le puede traer consecuencias de tipo electoral. Obviamente es criticable esta actitud porque se sigue pensando en una perspectiva electoral al país y se sigue viendo a la población salvadoreña como sinónimo de voto y en ningún momento como sujeto de derechos.
Sánchez Serén agradeció la presencia de todos los representantes de los partidos políticos en la Casa Presidencial y donde el Ejecutivo busca un acuerdo de pacto fiscal para el presente año.
En esta ocasión, los representantes de todos los partidos políticos únicamente escucharon el informe y no se comprometieron en nada con el mandatario, debido a que el próximo miércoles tendrán que seguir con la conversación.
Al finalizar la reunión, el presidente Salvador Sánchez Serén valoró la reunión de muy positiva y señaló que fueron los mismos participantes los que manifestaron que era necesario darle continuidad al diálogo.
Más de 10.000 ecuatorianos presos sin sentencia condenatoria, ejecutoriada, ejercieron este jueves su derecho al voto para elegir a las próximas autoridades del país, previo a los comicios generales del domingo próximo. Nubia Villasís, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, lo anunció del siguiente modo.
De esta forma, pues, declaro inaugurado el proceso electoral en este Centro de Rehabilitación Social, uno de los 34 en donde se está replicando esta misma actividad. ¡Y que viva la democracia!
Según informó el Consejo Nacional Electoral en un comunicado, el proceso electoral adelantado se efectuó en centros penitenciarios de 20 provincias. La consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paredes, informó sobre el procedimiento de escrutinio de estos votos.
Y estos votos tendrán una custodia policial que hasta el día domingo 19 de febrero abriremos a las 5 de la tarde su voluntad expresada a través de esta votación.
Para la votación estuvieron habilitados 10.230 electores, de los cuales 9.514 son hombres y 716 mujeres. Agregó el texto, que refiere además que para la ocasión se habilitaron 71 juntas receptoras del voto en todo el territorio nacional.
Cerca de 13 millones de ecuatorianos votarán el 19 de febrero próximo, fecha en que se elegirá al nuevo presidente, al vicepresidente, a los 137 miembros de la Asamblea Nacional y a los 5 representantes de la nación ante el Parlamento Andino.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.